Soy Ángel Gersi, soy uno de los fundadores de la Asociación Civil Víctimas de la Delincuencia de la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia del Chubut, Argentina. Bueno, una asociación que funciona desde el año 2009 en nuestra ciudad con personería jurídica. Bueno, una asociación que trata de ayudar a familiares de víctimas y trata que de alguna forma, no, como siempre lo dijimos, ¿no? De no tener que seguir colgando cuadros en nuestra ciudad, lo dijimos el día que se inauguró la asociación, y bueno, buscándole un camino o marcándole un camino a las nuevas familias que vienen, intentando de que el pedido de justicia sea menos duro que el que tuvimos que hacer nosotros y que encuentren en este lugar una casa para de alguna forma aliviar su dolor y encontrar justicia, ¿no? Una asociación que no debería existir, pero que, bueno, que lamentablemente está y como siempre lo decimos, ojalá que también sea el de alguna forma el lugar que encuentren determinadas personas que quizás el día de mañana puedan transformarse en delincuentes o en las personas que de alguna forma nos llevaron a nosotros a estar en este lugar. Me parece que hace unos cuantos años que nos dimos cuenta que el camino no solamente era salir a marchar, a pedir justicia, sino que tenía que ver con la capacidad que creemos que tenemos para buscar una sociedad mejor dentro de la ciudad, ¿no? Para decir quién soy, primero creo que nos pasa a la mayoría de los familiares de víctimas. Tenemos que decir que somos, en mi caso, yo soy hermano de Jorge Cebollón Gersi, me llamo Ángel Gersi, en este momento cumplo la función de presidente de la Asociación Civil Víctimas de la Delincuencia. Por lo general, cuando nos presentamos las víctimas, la verdad que siempre primero decimos familiar de quién somos, ¿no? La verdad que si uno está hablando en este momento es porque tiene un familiar que perdió. En mi caso, a mi hermano, al quien le decíamos Cebollón. Y formo parte de una asociación que también siempre lo decimos, una asociación que no debería existir. Que exista nuestra asociación significa que lamentablemente hemos perdido seres queridos que hoy no están, lamentablemente en manos de la delincuencia. Entonces, bueno, eso, ¿no? Para empezar. ¿Y cómo llego yo acá? Me gustaría contar. El 19 de diciembre del año 2008, mi hermano fue asesinado acá, donde estamos ahora. Mi hermano fue asesinado en el barrio Rucahué, conocido como Barrio 630 Vivienda, un barrio donde nos criamos y vivimos nosotros, donde hoy sigue viviendo mi vieja, mi hermana. Fue una noche, uno no se puede olvidar más, ¿no? Nosotros veníamos a jugar a la pelota, veníamos a jugar al fútbol, como lo hacíamos todos los jueves. Ese día habíamos hecho el asado de fin de año con los amigos con los que seguimos jugando a la pelota hoy, con muchos de los pibes con los que nos hemos criado. Y bueno, cuando volvíamos al barrio, en ese momento mi hermano tiene una discusión con tres delincuentes de acá al barrio, eran tipos conocidos que siempre andaban en el tema del robo y bueno, ellos querían de alguna forma cobrar algo por dejarlo pasar no a mi hermano por ahí, pero sí a los autos que venían con mi hermano, que eran amigos que por ahí muchos ni siquiera habían venido al barrio. En ese momento mi hermano se baja, los enfrenta, yo estaba un poquito más lejos, cuando escuché la discusión me acerqué a mi hermano. En ese momento las tres personas estas, que la verdad que uno siempre lo dice, son unos cobardes, porque en ese momento ellos no se animaron a enfrentarlo a mi hermano ni nada, solamente le decían que había sido una broma y estaba todo bien. me enfrentó y ellos no hicieron nada. Y después cuando me estaba bajando del auto, en ese momento estaba solo, estaba bajando las cosas del auto, ellos entre dos personas lo asesinan, bueno, de varios balazos, por milímetros. En ese momento yo, esta persona primero me había agarrado, que bueno, mi hermano por el camino que cogía, él sube a su auto, sigue viaje, y yo me pasé mi auto a buscar mis pertenencias, así que en ese momento ellos tenían un 9 milímetros, que bueno, aparentemente era una 9 milímetros, habían robado a la policía, hacía una semana, un policía, por ido a la playa, le habían entrado a la casa y le habían robado el arma, y bueno, se desencadena una situación, la verdad que bastante complicada, en la que ellos le disparan a mi hermano y lo asesinan en la puerta de la casa. Y bueno, en la situación, yo cuando yo lo disparo voy corriendo hasta donde estaba mi hermano, porque ellos ya me habían dado a mí, solamente me habían puesto el arma en la cabeza. Yo igual en ese momento hablé con el tipo, estábamos que esté tranquilo porque uno no le había hecho nada y no y yo le decía, te vas a mandar una cagada. Y por ahí lo veo que él iba corriendo, yo lo corro pensando que iba a ir a mi casa a tirotearme en la casa, y bueno, en ese momento él me dispara y entre varias de los disparos él me pega en la pierna y yo alcanzo a volver hasta donde estaba mi hermano, pero bueno, siempre pensé que mi hermano había alcanzado a entrar a la casa y bueno, lamentablemente no, lo habían matado en uno de los frentes de la casa. La verdad que fue una situación muy dura y bueno, y a partir de ahí empezamos a caminar las calles. Mi hermano era una persona muy conocida, mi hermano era tachero y era conocido en la ciudad. Nosotros siempre habíamos jugado mucho a la pelota dentro de nuestra ciudad y entonces éramos conocidos por el ambiente del fútbol y bueno, nos habíamos criado toda la vida acá, así que bueno, a partir de ahí empieza un caminar las calles. Yo me acuerdo haber estado internado, haber sido operado y salir de la clínica y en muleta y enyesado y con toda la situación en la que estábamos, salir a hacer marchas. Nosotros marchábamos los 19 de cada mes, marchábamos en ese primer momento, y bueno, y ahí nos empezamos a dar cuenta que eran muchas más familias las que estaban en la misma situación, ¿no? Quizás nosotros en ese momento teníamos la suerte de ser conocidos y de que mucha gente, habíamos creado amistad con mucha gente a lo largo de los años. Mi hermano era una persona joven, tenía 33 años, tenía una hija, Sofi, de 6 años, 5 años, y una bebé de 9 meses. Y bueno, a partir de esa situación era mucha la gente que se acercaba a las marchas, y también le dio la posibilidad a muchas familias que estaban silenciadas de alguna forma a salir y acercarse a las marchas, y ahí nos empezamos a conocer. La verdad que eran muchas familias, ¿no? Uno siempre lo dice, ¿no? Por ahí uno a veces reniega de que muchas veces la gente no participa en las marchas. Nosotros como familia tenemos que estar agradecidos porque siempre, siempre era mucha la cantidad de gente que había, y también uno en algún momento estuvo en la vereda enfrente y siempre lo decimos, ¿no? Habremos ido a alguna marcha de alguna persona que conocíamos, a una o dos marchas, y más de una vez nos encontramos paseando en el centro o yendo a la playa de nuestra ciudad mientras las familias hacían marcha, ¿no? Entonces, lo que nos pasó a nosotros fue que nos dimos cuenta de que el dolor que nosotros teníamos era el dolor de muchas familias dentro de la ciudad. Y ahí empezó a tomar mucha repercusión todo este movimiento de familiares víctimas de la delincuencia. Y también notamos que desde el Poder Judicial empezó a haber una mirada y una forma de trabajar diferente. Era saber que en cada audiencia de cada familia iba a haber familiares de víctimas, adentro las que pudiéramos entrar, y afuera haciendo la posta a otras familias. Entonces empezamos a sentir que el accionar de la justicia era diferente, que los actores que están dentro del Poder Judicial nos miraban de una forma diferente y que la voz de las víctimas empezaba a tomar otro peso. Entonces nos dimos cuenta que creando una asociación quizás todo el dolor que sentíamos en ese momento podía canalizarse. En ese momento yo me acuerdo que nos juntábamos en la casa de Nancy Manrique. Nancy es la mamá de Palito Manrique, un muchacho asesinado unos meses antes que el asesinato de mi hermano. lamentablemente un caso que quedó impune porque Palito murió de más de 10 puñaladas y lamentablemente las personas que estaban con él, ninguna fue preso, hubo un primer condenado en un primer juicio y en el segundo juicio quedó absuelto, así que fue una muerte que nadie la pagó. Y en ese momento nos juntábamos una vez por semana todas las familias en el quincho de Nancy, que siempre nos acordamos que nos cocinaba un asado cada día que nos juntábamos, y así se fue agrandando la mesa. Al principio éramos 4 o 5 familias y después la verdad que no entrábamos en las mesas, ¿no? Y lamentablemente año a año se iban sumando familias nuevas y en ese momento creamos una familia, ¿no? La verdad que se armó un grupo que hoy yo lo miro a la distancia, 12 años atrás, fue muy difícil volver a que se vuelva a formar eso, ¿no? La verdad que si bien siempre está el intento, nosotros, las causas nuestras terminaron, las de todas las familias que formamos la asociación hace 12 años, nuestras causas terminaron, algunas mejor, otras peor. Siempre lo decimos, nadie nos devolvió nada, ¿no? Nadie te devuelve nada, termina el juicio y vos sabes que estos delincuentes van a volver a caminar las calles de tu ciudad. Sabíamos que nadie nos iba a devolver nada, pero bueno, sabíamos que construíamos algo que podía ser un poco más grande que lo que nos había pasado a nosotros, ¿no? O que trascendiera y que de alguna forma perdurara más allá de que si nosotros estuviéramos o no en la asociación, ¿no? Así que esa primer familia que se formó de víctimas, la verdad que fue el motor para hoy estar acá, para tener una asociación. Muchas de esos padres lamentablemente ya no están, la verdad que uno lo va viendo, ¿no? Es un agujero muy grande que queda, sobre todo en los padres de las víctimas, y muchos de ellos no se recuperan. Muchos ya no están, lamentablemente a lo largo de los años hemos ido perdiendo esas primeras familias, y bueno, el tiempo nos ha sumado nuevas familias, pero bueno, ese primer grupo que se formó de la asociación allá en el 2009, la verdad que fue difícil volver a crear un grupo que trabajara tan unido y que luchara por todos. En ese momento se luchaba por todos, ¿no? Se marchaba los 19 de diciembre, nosotros habíamos puesto esa fecha porque era muy importante para nuestra familia, pero la realidad es que si mañana es 8 y había una audiencia, se marchaba el día anterior. Era simbólica la fecha del 19 y porque mucha gente lo asociaba con el asesinato de Cebollón, entonces la gente sabía que era el 19, pero después las marchas se iban cambiando de acuerdo a la función y a la necesidad de cada familia, ¿no? Empezaba un juicio, había que marchar, y después nos empezamos a dar cuenta que la ley lo dice, ¿no? Que los juicios eran orales y públicos, y la verdad que nadie iba a los juicios, eran muy pocas las familias que iban a los juicios. Entonces también desde el Poder Judicial empezó a darse cuenta de que de hacerse juicios con 3 o 4 familiares, hacerse juicios a sala completa. El juicio de mi hermano, por ejemplo, no se hizo en tribunales, porque tribunales, no, la sala de audiencia no es una sala grande, entonces nosotros apelamos a esto, a que el juicio tenía que ser oral y público, y si se decía público tenía que ser un juicio donde entre la cantidad de gente que nosotros podíamos convocar. Se alquiló el Club Madryn, que queda en la costa de nuestra ciudad, es un lugar grande, entonces fue un juicio largo donde se llevó adelante ahí. Bueno, fue un juicio muy duro, el de mi hermano fue un juicio muy duro, la verdad que esta gente demostraron lo que eran, una porquería de personas. Fue un juicio duro, donde ellos se reían, donde todos lo tomaban a gracia, donde los testigos tenían que sufrir el hostigamiento, lamentablemente, de estas personas. Fue un juicio duro, pero también con condenas muy altas, ¿no? El asesino de mi hermano recibió una pena de 40 años. Sabemos que es una de las penas en la provincia, debe ser una de las penas más altas, y a nivel país también. Él recibió 25 años por el asesinato de nuestro hermano y 15 años le dieron por intento de asesinato sobre mí, y ahí junto a 40 años él había estado detenido también, así que bueno, pierde el beneficio de las salidas transitorias. Después los partícipes de esa situación, a uno lo condenaron a 15 años y a otro a 12 años. Dos ya están libres. Medel está libre, vive a 30 metros de la casa de nuestra mamá. Y Tagliani, bueno, hace poco me llegó una citación de la justicia para presentarme a una audiencia porque estaba por empezar con sus salidas transitorias. Él había empezado con salidas transitorias hace un año, dos años, pero bueno, salió, volvió a robar a mano armada. Me acerqué a hablar con la jueza y bueno, a decirle que la verdad que esto ya no tenía que ver con el asesinato de nuestro hermano, sino yo sabía que él estaba en condiciones de salir por las fechas, pero bueno, ese tipo no había mejorado mucho su cabeza dentro de las cárceles, que la verdad que bueno, que eso es otro punto, ¿no? Que ninguno sale muy bien de ahí, ¿no? La mayoría vuelven a reincidir y vuelven, si entraste por robo, salís siendo un asesino muchas veces, ¿no? Entonces, en ese momento la jueza lo decidió cortarle el beneficio de la salida y estuvo, creo que hasta esta audiencia, hasta otra también que me llamaron, y la verdad que dejé de ir porque ya no tenía que ver con el asesinato de mi hermano, y la verdad que cada vez era más pesado tener que seguir en esta misma cuestión. Yo siempre supe que estas personas desde el primer día que entraban salían. El tema es que esta persona, como yo le decía, la jueza entró por partícipe y él en algún momento iba a entrar por asesinato porque seguía el mismo camino, armado, robando dentro de nuestra ciudad. Así que bueno, calculo que empezará nuevamente con las salidas transitorias. Pero bueno, eso tiene que ver con el asesinato de mi hermano. No, en el transcurso también estas personas intentaron fugarse, habían hecho un túnel. Muy, muy loco fue la situación, ¿no? Hasta de película, ¿no? En ese momento todos hacían jarrones de papel, ¿no? Con diario y cada vez que iban familiares se llevaban varios jarrones y no se daban cuenta que así sacaban la tierra del túnel que estaban haciendo y los descubrieron cuando ya les faltaba un metro para darse a la calle, así que también en todo el proceso tuvimos que sufrir estas cuestiones y cuestiones también muy duras. Pero bueno, también ese proceso también nos fue llevando a conocernos y a hermanarnos con otras familias y hoy estamos acá, en una asociación. La causa de nuestro hermano, nadie nos devuelve nada, pero fue una causa que tuvo un final medianamente positivo para la causa. Después vivimos con otras familias que lucharon y caminaron al lado nuestro, que no tuvieron la suerte de alguna forma de que tuvimos nosotros. Y bueno, a partir de ahí nace la Asociación de Víctimas, con personería jurídica. Nos dimos cuenta de que para pelearle a la justicia y para poder denunciar teníamos que tener un nombre y un apellido, y el nombre es Asociación Civil Víctimas de la Delincuencia, con una personería jurídica que nos da la posibilidad de presentarnos y de que se sepa quién somos. Y a partir de ahí empieza un camino de lamentablemente, siempre lo dijimos, de asistir a nuevas familias, que lamentablemente van apareciendo. En nuestra ciudad hay aproximadamente 8 asesinatos por año, así que vos imaginate, llevamos 12 años y estamos hablando de arriba de 100 familias que les ha pasado lo que nos pasó a nosotros, ¿no? 8 es el promedio que se está dando en los últimos años. Ha habido años que hemos tenido 10, 12 asesinatos por año. Entonces la verdad que bueno, que han sido muchas las familias que han venido atrás de nosotros. Muchas deciden un camino diferente, un camino de esperar justicia y de luchar justicia, de buscar justicia en silencio, que también es respetable, porque la verdad que salir a caminar las calles genera una exposición pública muy grande, ¿no? Te empiezan a conocer otras personas, el dolor, cuando uno, sobre todo cuando está con el dolor, muchas veces queda expuesto, ¿no? Queda expuesto en los medios, en tener que hablar en un medio, y es duro la exposición. La verdad que yo siempre digo, lo mejor que nos podría pasar es que este sistema judicial funcione y que uno pueda resguardarse atrás de su familia y hacer el duelo y nada más, y esperar que la justicia te diga en lo que llevan los procesos judiciales, que muchas veces tardan 3-4 años, que condenen a esta persona, que las condenas sean ejemplificadoras y que sean condenas altas como las que había en ese momento, que después también fue algo que se empezó a perder. Pero bueno, lamentablemente sabemos que el sistema judicial no te da eso muchas veces. Entonces hay familias que se unen a la asociación y que transitan ese proceso y luchando y caminando las calles, y otras desde el silencio y desde la espera. Yo siempre lo digo, es respetable todo, ¿no? La verdad que con el dolor uno la pelea como puede, ni siquiera como quiere, ¿no? Entonces, la asociación, siempre lo decimos, los recursos que tenemos también son escasos, porque nosotros la luchamos a pulmón. Todo lo que nosotros tenemos tiene que ver con el trabajo y con el sostenimiento que nosotros podamos hacer. También tiene que ver con esto que yo te decía hace un rato. Para crear esta asociación y poder terminarla, tuvimos que laburar a pulmón, porque muchas veces para conseguir beneficios tenés que estar emparentado o haciendo el juego político, que nosotros como asociación siempre lo dijimos. Nosotros cuando armamos la asociación dijimos, no hay que militar políticamente, la muerte de nuestra familia no tiene que ser usada por las banderas políticas, ¿no? Yo nunca milité en política y siempre lo digo. Después uno vota como cualquiera y entra en cuarto oscuro y hace muchos años que votamos al menos malo, ¿no? Ni siquiera a veces tenés la posibilidad de votar al mejor candidato político, ¿no? La verdad que hace muchos años que la política de nuestro país es un desastre, ¿no? Y somos, lamentablemente, la consecuencia de nuestra familia. También tiene que ver con un sistema político que va creando cada vez más delincuencia, ¿no? Porque uno lo ve como muchas veces estos mismos delincuentes después son mano de obra de las campañas políticas. Lo que pasa acá en nuestra provincia, me imagino que pasa en todo el país. La delincuencia muchas veces se utiliza en pos de las campañas políticas. Entonces siempre nos mantuvimos alejados. Es cierto que para poder formar la primera asociación hubo apoyo del municipio de nuestra ciudad, como ha habido a lo largo de los años. En los primeros años teníamos oficinas que funcionaban en el centro de nuestra ciudad y que se hacía cargo del municipio de nuestra ciudad, pero eso no nos silenciaba la voz, y así como fueron pasando diferentes intendentes, siempre hubo un apoyo de ellos hacia la asociación, siempre sabiendo que la asociación no iba a jugar políticamente para nadie, ¿no? Me parece que si había que jugar para alguien, tenía que ser para las familias de las víctimas, y tratar de buscar en el Estado la mayor ayuda, que es lo más difícil. La verdad que hay muchas leyes, hay una ley a nivel nacional que estamos intentando que se apruebe en nuestra provincia, para eso venimos hace unos cuantos años peleándola con algunos diputados de nuestra ciudad que han asumido el compromiso, y esperamos que este año se pueda aprobar la ley de asistencia a las víctimas, que fue una ley que se aprobó en el gobierno del presidente Macri. La verdad que ya han pasado muchos años y nuestra provincia no ha adherido. Y es una ley que nos facilitaría muchas cosas, como la posibilidad de tener un abogado querellante, que la verdad que es imposible hoy en día para cualquier familia. Hoy en día, una de las últimas familias tuvo que poner 1.000.000 de pesos. Imposible para un laburante tener 1.000.000 de pesos, ¿no? Si esto ocurre a una familia adinerada de nuestra ciudad o de cualquier parte de la Argentina, te aseguro que se va a poner un abogado. Cualquier familia no confiaría en el Poder Judicial, y como la ley lo dice, nosotros tenemos derecho a tener un abogado querellante, lo que no tenemos los recursos. Entonces, lo tiene que brindar el Estado. El Estado, hay una falencia muy grande que genera la delincuencia. Y después esa delincuencia va a terminar a prisión, y en prisión salen más delincuentes de los que entraron. Todo un sistema que está muchas veces corrupto o que no sirve para nada. Entonces, el Estado muchas veces ha mirado para el otro lado, y nosotros como familiares de víctimas sabemos que existen leyes hasta a nivel provincial que hablan de muchos, no sé si la palabra es beneficio ni ayuda, ¿no? Porque la verdad que decir que te van a dar un beneficio porque te mataron a un familiar, no. Pero en el caso de nuestro hermano, ese sistema, que es el sistema de asistencia a las víctimas, funcionó a base de marchas y de saber que había mucha gente atrás de nuestra familia. En el caso de nuestra familia, como era en un barrio muy jodido, Las Estretas, la verdad, era un barrio muy grande, de gente muy buena y de pocos delincuentes, pero que son pocos delincuentes que manejan el barrio, y a los que se le tiene mucho temor. En ese momento era muy difícil conseguir que los testigos declaren. Fue mucha la gente que vio la muerte de nuestro hermano y fueron muy pocos los que se animaron a declarar. Nosotros caminábamos, yo me acuerdo de haber golpeado muchas puertas, y hablar con los testigos, con muchos nos conocíamos de pibe, y muchos se animaron a declarar y otros no se animaron a declarar, ¿no? Ellos siempre nos decían si yo les podía asegurar que a ellos no les iba a pasar nada. La verdad que era imposible mentirle y decirle que, bueno, que si ellos declaraban en el juicio de nuestros hermanos, les iba a asegurar que no les iba a pasar nada. Uno lo único que le podía asegurar que iba a ser que nuestra familia iba a ser la primera que esté al lado si necesitaban algo. Pero bueno, muchos se negaron y hoy en día uno se los encuentra y lo primero que te viene a la cabeza es eso, ¿no? Igual sin resquemores ni nada, ¿no? Uno hasta entiende la situación. Y en ese momento se consiguió que muchos de los testigos se les dé el servicio de protección a testigos, que se les alquile. Muchos tuvieron la posibilidad de entregar su vivienda e irse de a otros barrios, a empezar de nuevo. Pero después no se vio eso, después el sistema no siguió con eso, ¿no? Nosotros lo hablábamos con diferentes personas que están al frente de asistencia a las víctimas, que es una secretaría que tiene la provincia, ¿no? Y ellos siempre nos decían que lamentablemente los recursos son escasos. Esa es la realidad. Hay una ley que prevé muchas cuestiones, pero esas cuestiones no están amortizadas por el recurso económico. Entonces estas personas que son subsecretarios no tienen muchas veces las herramientas. Nuestra asociación, con lo poquito que tenemos, muchas veces a lo largo de estos años hemos estado mejor preparados para asistir a las víctimas que el mismo Estado. Y siempre nos decían, ¿no? Cuando empiezan las campañas políticas y los recursos empiezan a utilizarse en otras cosas, muchas veces desde este sector se bajan los recursos, ¿no? se les escatiman los recursos que se le da para ese dinero utilizarlo en las campañas. Por eso uno, la verdad, que descree mucho de los gobiernos, descree, porque la verdad que nosotros como víctimas muchas veces tomamos repercusión en esos primeros meses. Esos primeros meses vos tenés a los gobernadores, a los intendentes de las diferentes ciudades atrás de la familia y acompañándolo y ofreciéndoles, pero cuando se calman las aguas, la verdad que los que quedan al lado son tu familia y los familiares de víctimas. Entonces, por un lado, me parece que la asociación muchas veces trata esto, ¿no? Trata de luchar contra este gigante que es el Estado, que la verdad que es un monstruo que muchas veces mira para otro lado y que poco le interesa realmente la asistencia a las víctimas, ¿no? Y bueno, difícil, pero bueno, es un trabajo que se hace, se ha creado un vínculo muy importante con Fiscalía también, nosotros siempre lo decimos, en las causas que ha intervenido la asociación nosotros nos sentimos conforme con el trabajo de Fiscalía de nuestra ciudad, ¿no? De Puerto Madryn. Siempre lo hemos visto con un trabajo muy comprometido. Y cuando no ha habido algo que a nosotros no nos gusta o un trato que a nosotros no nos parece que tenga que tener un familiar, por lo menos no hemos tenido el teléfono abierto para llamar y decir qué cosa no nos gusta, ¿no? Después es cierto que las causas, algunas terminan de forma más positiva, otras causas no. Y que hay familias que muchas veces no están conformes con Fiscalía, ¿no? Eso es totalmente respetable, pero por lo menos como asociación nosotros siempre hemos tratado de tener un buen vínculo, sobre todo por esta cuestión de que te decía que el abogado creyente es una locura. La mayoría de las familias no lo tenemos. Cuando nosotros matan a nuestro hermano, la provincia tenía un abogado creyente. Se llamaba Roberto Díaz, que era el abogado de nuestra familia y de muchas familias más, que era un solo abogado para toda la provincia, pero era un abogado al fin, ¿no? Nosotros, todo el trabajo de nuestra causa lo hizo Fiscalía y lo hizo nuestra familia, porque la mayoría de los testigos llegaban por nuestra familia, de ir, de golpear la puerta, de llevarlos a Fiscalía, de ir a Fiscalía con los testigos, declaraban los testigos, los llevábamos a la casa. Todo ese trabajo se iba haciendo. Con la gente de Fiscalía. Pero bueno, muchas de esas cuestiones también se van perdiendo. Y en ese momento el abogado creyente, cuando cambia el gobierno, este abogado creyente pasa a otro sector del Estado. Y en su lugar nunca se puso a nadie, ¿no? No se decidió poner un abogado creyente. Y a lo largo de estos años la asociación ha tenido abogados. Por momentos hemos conseguido los recursos para que el Estado absorba los gastos de estos abogados. Y por momentos, lamentablemente, se ha perdido la figura del abogado creyente. Hoy en día tenemos una abogada que se llama a Edu Iriarte, que es una persona que nos asesora legalmente a las familias y que en algunos momentos de estos años nos ha ayudado a reabrir causas que estaban cerradas y perdidas desde hace muchos años, y se ha conseguido la condena después de causas que estaban ya terminadas, y hablamos de causas de cerca de 10 años de asesinatos, y hemos conseguido condenas. Pero bueno, esto también se ha conseguido gracias a esta persona, Edu, que ha decidido trabajar a donores en la asociación. La verdad que nosotros no le podemos pagar un sueldo. Y esta es nuestra pelea con el Estado hoy en día, ¿no? Que asistencia a las víctimas cumpla la función que tenga que cumplir, sobre todo la de un abogado, que es la necesidad primordial que tiene un familiar de víctimas, ¿no? Lamentablemente venimos peleándola hace muchos años por esta ley que prevé infinidad de ayudas, ¿no? Para los testigos. Que la realidad es que en los casos como los nuestros es muy poca la cantidad de gente que se anima a declarar. Es un laburo muy duro que tiene que hacer fiscalía, que muchas veces no encuentra a la gente que se anime a declarar. Pero bueno, también hay un Estado que no se pone a la par de los testigos. Entonces, por un lado tenemos el Estado que dice que hay que declarar y que hay que hablar cuando uno ve a estos asesinatos tan duros, pero por el otro no te da una mano. Yo lo recuerdo, ¿no? Cuando nosotros conseguimos la asistencia de vivienda, de la protección, las causas, el juicio de mi hermano fue en septiembre, 9 meses tardó, y la ayuda está prevista para 6 meses nada más. Entonces, y el juicio de mi hermano fue rápido, estamos hablando de un juicio de 9 meses. Acá en este momento hay causas de 2 años que todavía no se hizo el primer juicio. Entonces el Estado te alquila por 6 meses y después el juicio sale a los 2 años. Entonces en ese momento los testigos nos llamaron un día que se dieron cuenta de que la plata no estaba. Para salir, para que ellos puedan alquilar también tuvimos que salir de garante porque el Estado no les salía, les daba la plata pero no les daba otro beneficio, entonces esta gente no tenía trabajo. Entonces, y cuando hablamos con los fiscales en ese momento para que llegue el dinero, lamentablemente nos dijeron, llamen ustedes a Rawson, que es la capital de nuestra provincia y donde funciona la central de asistencia a las víctimas, van a tener ustedes más peso como familiares en este momento de tanta repercusión que nosotros. Y fue así. Llamamos y a partir de ahí le renovaron el dinero y bueno, todo es así en esto, es cuesta arriba, ¿no? En ese momento no teníamos una sede, no teníamos nada, recordábamos, ¿no? Para movilizarnos y salir a promocionar las marchas, era salir a pegar en invierno, acá el invierno es duro, es frío, con invierno, con calor, salíamos a caminar las calles, siempre nos juntábamos a las noches, pegar carteles, para difundir teníamos que salir radio por radio, canal por canal. Hoy en día las familias, cada vez que tienen que hacer algo, hacemos una conferencia de prensa en nuestra asociación, lo que implica que ese duro momento que es hablar con los medios se haga una sola vez y no tenga que hacerse 8 o 9 veces en un día o en una semana recorriendo todos los medios de nuestra ciudad. Creemos que es una asociación que no debería existir, pero desde el lugar de su existencia trata de darle a las familias un beneficio, de darles el beneficio que no tuvimos muchos de nosotros. Y bueno, la verdad que es duro el camino de las víctimas, de los familiares de víctimas, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo digo, la verdad que muchas de las familias son familias muy valientes, que se animan a salir y a pelear, y sobre todo porque la delincuencia también tiene familia. Y vos te exponés a muchas veces a que el vuelto sea grande, muchas familias la pasan mal, la verdad que reciben amenazas, que reciben hostigamiento, que se duerme con un ojo abierto y que muchos tenemos hijos y que bueno, que la verdad que no es fácil estar tampoco al frente de una asociación. Uno siempre lo dice, ¿no? En ese momento a uno no lo querían los delincuentes o los familiares de los asesinos de mi hermano, ¿no? Hoy en día lamentablemente no te quieren los familiares de los asesinos de las otras víctimas tampoco. Ellos muchas veces hasta apuntan como que la asociación los ha metido presos, y la verdad que lo que los ha llevado a estar presos primero es el accionar y la vida que ellos llevaron. Y después que hay un sistema judicial que es el que los condena, nosotros no somos jueces, ni hacemos investigaciones, ni somos ni siquiera abogados, simplemente somos un grupo de familias que salimos a reclamar lo que nos corresponde, que es justicia. Entonces también muchas veces es duro, por eso uno también entiende a las familias que una vez que terminan las causas deciden retirarse, ¿no? La verdad que yo siempre lo digo, nosotros somos una comisión directiva que somos la misma comisión que nos formamos, la misma que formamos la asociación, somos los mismos que estamos. Lamentablemente en el camino se han perdido algunas personas que han fallecido, Oscar Levicoy, que era el vicepresidente, Carlos McIntyre, que falleció el año pasado, que eran los precursores, fueron de la asociación y que hoy no están, y que por ahí se va completando con nuevos familiares, pero la verdad que la base de nuestra asociación sigue siendo la misma. Muchos ya no están en el día a día, es la realidad, muchos quieren retomar su vida, y quedarte dentro de una asociación implica revivir el dolor, ¿no? Yo siempre lo digo, la muerte de mi hermano yo la reviví muchas veces. Muchas personas fueron asesinadas de la misma forma dentro de nuestro barrio. Dentro de nuestro barrio, cuando muere mi hermano, siguieron muriendo personas. Y dentro de la ciudad vos ves casos calcados al de mi hermano, calcado al de Palito Manrique, calcado al de Héctor Levicoy, calcado al de Pablo Trigo, casos que se van repitiendo. Y vos decís, ¿qué pasó acá? Si esto yo ya lo viví. ¿Y qué pasa? Implica juntarte con una madre, con un padre, con un hermano que en algún momento de todos estos años los volviste a ver y dijiste, puta, pero esto éramos nosotros. Entonces muchas familias, una vez que terminan sus causas, deciden de alguna forma retirarse de esta lucha. No en el cuando uno necesitamos una mano, que fue terminar esta asociación, la terminamos entre muchos familiares que por ahí ya no están en el día a día, pero cuando hay que agarrar una pala, cuando hay que salir a vender números, cuando hay que hacer un mate bingo, cuando hay que armar una campaña de socios, son la gente que vos sabés que van a estar. Pero ya después dejan de asistir a las marchas, a esas cuestiones, muchos te la dicen, ¿no? Ángel, prefiero no ir porque es revivir todo lo que me pasó. Y bueno, uno siempre sabe que, bueno, que ya fue mucho también la lucha que tuvieron, ¿no? Y lamentablemente yo siempre le digo a las familias nuevas, ahora les toca a ellos volver a caminar lo que hicieron otras familias, ¿no? El camino que hicieron otras familias ya está marcado. Y las personas que por ahí estamos al frente de la asociación el día a día, bueno, la verdad que uno ya no puede dejar, porque uno siempre dice, ¿no? Es el hogar que nosotros construimos. Sí, por ahí, a partir del año pasado, logramos darle otra impronta también a la asociación que tiene que ver con un trabajo social. Siempre lo dijimos, nosotros, cuando pasa lo de nuestro hermano, nosotros estábamos trabajando en un centro comunitario que hoy es un club de fútbol, que intentaba rescatar a los pibes, muchos pibes, amigos nuestros con los que nos habíamos criado y que habían elegido una vida totalmente diferente por ahí a la que uno llevaba. Y laburábamos en ese centro comunitario. Yo, en mi caso, en ese momento daba clases. Yo soy maestro de escuela primaria, entonces hacíamos un laburo. Yo, en mi caso, tenía un grupo grande de pibes. Qué loco, ¿no? Que uno de los implicados en el asesinato de mi hermano era hermano de mis alumnos, ¿no? De pibes con los que uno había estado muchos años desde chiquito, ayudándolos con las tareas escolares y con no tareas, ¿no? Porque el laburo que se hacía ahí tenía que ver con un laburo que no tenía que ver solamente con contenidos escolares, ¿no? Me parece que tenía que ver con una mirada diferente e intentaba que los pibes encuentren un lugar y que vean algo diferente a las cosas que vivían en su casa, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, mi laburo, que era de dar clases de apoyo, me fui del centro comunitario porque no era un lugar seguro para seguir laburando por los amigos y hermanos mismos de estos delincuentes, así que fue irse a otro barrio y laburar, y bueno, hoy en día nos encontramos en la vereda de enfrente del barrio donde fue asesinado mi hermano, el Sampu y tantos otros pibes más. Y bueno, y la mirada de uno era que había que hacer un laburo social acá, que tenía que ver con tratar de laburar con los pibes. Y bueno, el año pasado lo logramos, presentamos un proyecto a nivel municipal donde buscábamos talleres que tengan que ver con los pibes, ¿no? Talleres gratuitos donde los pibes no tengan que pagar, porque la verdad que uno apunta a trabajar con pibes con necesidades, pibes que muchas veces hay que decirlo, no tienen una familia atrás. Entonces, lograr que esa familia pague una cuota es imposible. Entonces, necesitábamos que el Estado de alguna forma absorbiera el costo de los talleres, de los profesores, y bueno, presentamos el proyecto en el municipio de nuestra ciudad, fue aprobado y se formaron los talleres, un taller de hip hop para chicos a partir de 4 o 5 años, un taller de murales, que la verdad que el laburo de Claudio II, que es el profesor, que es una persona que labura mucho en nuestra ciudad y un pibe criado en los barrios y la verdad muy conocido en las barriadas, da clases con adolescentes en nuestra ciudad. Después también tuvimos un taller de guitarra que para la gente que lo necesitara. También volvimos a las clases de apoyo con los pibes del barrio. Y la verdad que no se perdió el laburo de asistir a las víctimas, a las familias, pero sí se dio para que para muchos de nosotros que venimos a la asociación encontráramos otra cosa. Siempre lo decimos, ¿no? El año pasado era muy lindo llegar, abrir las puertas y encontrar que había gente que no era familiares de víctimas, que se acercaba a nuestra sede, a nuestro lugar, con otro objetivo, porque bueno, acá este es el lugar desde hace unos cuantos años donde ahora se juntan las familias, para organizar marchas, para poder hablar con una abogada, para poder hablar con la experiencia y el camino que uno muchas veces intenta marcar, bueno, se encontraban con otra cosa, ¿no? Y nos dimos cuenta que por ahí también esto de laburar y de conseguir muchas veces fondos que se hace tan cuesta arriba, los fondos iban a ir destinados a otras cuestiones, ¿no? Así que bueno, en ese sentido esperamos poder este año continuar, poder mantener los talleres que tuvimos el año pasado, poder ampliar también los talleres y bueno, y que la asociación siga creciendo y que nos encuentre trabajando también desde otro sector, ¿no? La verdad que uno reclama muchas veces que bueno, al Estado que haga un trabajo, que nosotros siempre decimos, nosotros somos víctimas de la desidia del Estado. Muchas veces, estos pibes que asesinaron a mi hermano y que asesinaron a tantas otras víctimas, era una crónica, ¿viste? Uno sabía que esta gente iba a terminar en algún momento presa, ¿viste? Porque entraban, robaban, a los tres días estaban afuera. Y uno siempre supo que esta gente iba a parar el día que matara a nadie, en el caso nuestro, nuestro hermano, ¿no? Y eran pibes que vos decías, acá este pibe necesita de un Estado presente que muchas veces no está. Entonces lo que nosotros decimos como asociación, que el Estado no siempre va a estar presente, que los políticos muchas veces es un eslogan de campaña, ¿viste? Esto de que vamos a trabajar con los pibes y vamos... La verdad que no siempre se vio. Hay gobiernos que lo han hecho, que uno prefiere no nombrarlos porque no es el juego tampoco que uno quiere hacer. Ha habido gobiernos que han laburado muy bien, pero no siempre se logra sostener en el tiempo. Y me parece que si uno habla de esto, de cortar con la delincuencia, tiene que ser un trabajo sostenido en el tiempo. No puede ser un trabajo de un año, dos años y mira para el otro lado. También en algún momento va a haber que poner una mirada qué pasa con un sistema carcelario. Nosotros, el COSE, en nuestra ciudad, es un centro de orientación para menores de edad. Lo visitamos hace unos cuantos años para ver cómo era el trabajo. La verdad que era un lugar con infinidad de posibilidades, talleres, recursos. Podían estudiar los pibes. En ese momento creo que había un solo pibe en toda la provincia. También preguntarnos por qué un centro para menores no tiene menores, con la cantidad de delincuentes menores que hay. Si uno quisiera que siga así, que haya uno, que no haya ninguno, pero la realidad no indica eso, la realidad no indica que no haya delincuencia juvenil, indica que los pibes empiezan cada vez más chicos. Entonces, si el Estado tiene un centro, ¿por qué no lo utiliza? En ese momento tenían una biblioteca sin libros. La asociación inició una campaña de libros en nuestra ciudad y donó los libros a... Que mucha gente decía cómo como asociación podíamos apoyar estas cuestiones, ¿no? Y nosotros decíamos que nosotros sabemos que el que entra sale. Entonces lo que nos pasó a nosotros, si esta persona no cambia, lo va a volver a hacer. Entonces me parece que hay que poner una mirada ahí. porque todos tenemos un sobrino, un primo, el hermano de un amigo, el primo de un amigo que uno lo ve muchas veces el camino de la delincuencia. Uno lo dice, yo lo digo, y uno lo ha vivido también en carne propia, de ver que lamentablemente iba por un mal camino y que iba a terminar en una situación complicada, y es muy difícil poder ayudarlos, ¿no? Y sabés que ese sistema carcelario a esta persona no lo va a ayudar. Uno lo ha vivido como familiar también, y lamentablemente muchas veces lo que le pasa a muchos familiares es encontrarse en la vereda de enfrente de otro familiar. Y es muy duro esto, ¿eh? Es muy duro tener que pararte en la vereda de enfrente. Puedo decir que es muy duro porque es el hijo de un amigo, es el vecino al que viste creer, es el pariente, es el sobrino, es de tuyo, de un montón de cuestiones, y lamentablemente un día te encontrás en la vereda de enfrente. Y muchas veces tenés que decidir dónde pararte, ¿no? Y la verdad que, bueno, uno siempre lo dice, el lugar de nuestra asociación tiene que ser al lado de las víctimas, ¿no? Tiene que ser al lado de las familias que les ha pasado lo que nos pasó a nosotros. Y saber que nosotros no somos los jueces. Que la otra persona tiene que saber muchas veces que nosotros vamos a apoyar al familiar, pero nosotros, yo nunca, jamás en mi vida levanté el teléfono para decirle a un juez, condená a esta persona, no condené a esta persona, a la policía, nada. Nosotros simplemente somos una asociación que acompaña a las víctimas y que en todo caso tratamos de conseguir un abogado para que la familia lo tenga. Bueno, ya no sé qué contar. Pero bueno, es eso, es más o menos por qué estamos acá. ¿Qué nos trajo, no? Por eso te decía, cuando uno se presenta, nosotros muchas veces vamos a reuniones, ¿no? Y siempre lo decimos, uno primero presenta al familiar que perdió, ¿no? La verdad que si la gente hoy en día nos conoce, por eso yo me reía, hoy pensaba, ¿no? Cuando te trajo el taxista, yo ni me acuerdo quién es el taxista. La verdad que si vos me decís, sé que habrá sido un compañero de laburo de mi hermano, ¿no? Uno, a lo largo de los años te vas encontrando con gente que por ahí ni conociste y la gente te conoce, ¿no? Y los años te llevan y te traen, ¿no? Yo, frente a la comisaría primera de nuestra ciudad, todavía hay un cartel de la cara de mi hermano, pegado en el 2008-2009, en esas noches frías que salíamos a pegar con la familia de Trigo, con la familia de Manrique, con Carlitos McIntyre, que lo perdimos el año pasado, al viejito. Era uno de los pocos familiares, una de las pocas personas que formó la asociación y que no le había pasado nada, no había perdido a nadie. Se acercó a nosotros sin conocernos y murió a los 86 años y toda la vida el viejito Carlos. Era el mentor de la asociación, era el que siempre quería, no se conformaba, siempre, viste, seguía adelante. A veces uno va cansándose de cuestiones del Estado y decís, no vuelvo a insistir porque ya sé que está el no, o estoy podrido de esto de... Y él siempre era el que, viste, año a año, no, hay que seguir insistiendo, y muchas cosas se conseguían a base a la insistencia de él. Y te decía, ese cartel todavía está frente a la comisaría primero, ahí a una cuadra de la plaza, todavía... Y hay gente que todavía me dice, ¿no?, que se acuerda de mi hermano, y bueno, en una parada de taxi también hay una placa que recuerda a mi hermano, y mucha gente, qué loco, ¿no? Nuestra ciudad, a mí a veces cuando me ve me dice, ¿cómo anda Cebollón? Y bueno, la verdad que Cebollón era mi hermano. Mira, la otra vez me estaba acordando, a mi hermano le decían Cebollón, bueno, viste que acá en el barrio te conocen con un apodo, tu familia con otra, qué sé yo. Pero bueno, a mi hermano le decían Cebollón y mucha gente a mí me decía Cebollita. Éramos Cebollón y Cebollita. Y uno dice, ¿por qué la puta? ¿Por qué? ¿Viste? Te decían así. Después hay mi familia, mi señora, mis hijos, qué sé yo, los amigos de secundaria me dicen Quito. Pero en el barrio muchos de los pibes y del fútbol me dicen Cebollino, Cebollita. Y a mi hermano sí lo conocían directamente, todos Cebollón, le decían, ¿no? Y trataba de acordarme por qué, ¿no? Y me viene la imagen cuando éramos pibes nosotros, que empezamos a jugar a la pelota, que tendríamos 8 o 9 años, empezamos a jugar en un equipo y una vez fuimos con los pibes a comprar un negocio que era una verdulería. Nosotros éramos muy, muy parecidos con mi hermano de aspecto, parecíamos mellizos realmente. Mucha gente nos confundía, ¿no? En la calle de quiénes éramos. Y entramos a una despensa y yo creo que vino por las cebollas, porque las cebollas son todas iguales, ¿no? Y no sé, en esa picardía que tienen los pibes, ¿no? Que tenemos los pibes de barrio, me parece que yo siempre creo que vino de ahí, que habían cebollas y dice, mira, estos son iguales como estos. Y de ahí nos empezaron a decir cebollita y cebollón. Y bueno, de ahí viene el apodo del cebo, como le decíamos. De ahí, del mundo de la pelota. Mi hermano dejó... Mira, nosotros somos venidos de... Mi familia es de Río Negro. Yo nací en Sierra Grande y todos mis hermanos vivieron en Río Negro. Yo a los 6 meses de edad ya estaba en Madryn. Mis papás habían venido luchándola desde allá, desde la dura vida y del poco laburo, y vinimos acá a Madryn. En ese momento éramos más hermanos. Nosotros, está mi hermano Javier, teníamos una hermana que se llamaba Dorita, que era la más grande, después viene Javier, después viene Roxana, después viene Jorge Cebollón, que tenía una hermana melliza, Vanesita, y yo soy el más chico. Lamentablemente mi hermana Dorita y Vanessa las atropelló un loco en una moto cuando éramos chicos, yo tendría 4 años y las mató. También en ese accidente lo atropellaron a Javier, que estuvo mucho tiempo internado y con problemas en una pierna, después se recuperó bien y ahí quedamos 4 hermanos dentro de nuestra ciudad. Toda la familia la tenemos en Río Negro. Y yo cuando tenía 12, 13 años, murió nuestro papá. Murió de un ataque al corazón, murió en nuestra casa. Y ahí quedamos los 4 hermanos con mi vieja. Mi vieja, la verdad que Nazaria se llama, mi viejita. Cumplió 84 años el primero. Mi viejita se llama Nazaria, con Z. Cumplió el primero hace unos días, ayer, antes de ayer, cumplió 84 años. La verdad que una luchadora. Se quedó con nosotros, yo tenía 13 años, yo era el más chico y bueno. Y después con mis 3 hermanos, ¿no? La verdad que siempre laburando en casa de familia, siempre teniendo 3, 4 laburos por día para sacarnos adelante, la verdad que... Y criarnos en un barrio complicado, en un barrio que lamentablemente ha dado mucha delincuencia, ¿no? Y siempre uno teniendo la posibilidad de desviarse, ¿no? La verdad que lo decimos, muchos amigos nuestros han llevado una vida que no ha sido la nuestra, pero con los que nos hemos criado, ¿no? Y bueno, y una vida dura, una dura vida, hasta que en un momento en la vida, siempre lo decimos, ¿no? Lo que le ha pasado a mi vieja, en un momento, después de haber perdido a mis 2 hermanas, de haber perdido a mi viejo, en un momento que la vida nos empezaba a sonreír, donde mi vieja ya no laburaba, por suerte se había podido jubilar y ya yo había estudiado para maestro, me había recibido. Ya laburaba hace unos cuantos años de maestro. Yo tengo en ese momento una bebé de 8 meses. El cebo laburaba de tachero, tenía también su familia, su hogar, con una Sofi que tenía 5 años y Valentina que tenía 9 meses, un mes más que mi nena, y después Javier también su familia, con un hijo y mi hermana también. Todos vivíamos dentro del barrio, teníamos nuestro departamento. Y bueno, nos pasa lo del cebo, ¿no? La verdad que mi vieja la peleó a la par nuestro. Iba a cada marcha que había, iba a cada audiencia. Nosotros muchas veces intentamos de que no vaya, sobre todo no dándole información. No le contábamos. En ese momento mi vieja tendría, no sé, 70 años, y ella siempre se enteraba que iba a haber una audiencia, y siempre llegaba a la audiencia, y fue todo el juicio, y la verdad que lo soportó, porque el juicio fue terrible, fue un juicio durísimo, que terminó mal también, terminó medio con una batalla ahí con los delincuentes que se burlaban de la gente a través de los vidrios. Bueno, fue toda una situación, fue un juicio muy duro, muy duro. Y mi vieja se lo soportó, fue todo el juicio, toda la audiencia, todas las marchas, y siempre estuvo a la par nuestra. Si bien uno intentaba de que no sienta el peso de lo que había pasado, era imposible. Y bueno, una familia que después te cuesta rearmarte, ¿no? Lamentablemente te cuesta a vos volver a empezar, volver a... Y después cuesta encontrar la felicidad y cuesta perderle el temor a las malas cosas que pueden venir, ¿no? Uno, la verdad que uno, después que nos pasó lo de nuestro hermano, siempre estás pensando, la puta madre, a la vuelta de la esquina te puede... No miedo, no temor a la delincuencia, no ese temor, sino el temor de que sabes que en cualquier momento puede pasar algo. Porque vos decís, yo vivía una vida tranquila, me levantaba. El otro día, yo me acuerdo, cuando pasó lo de mi hermano, el otro día tenía que ir a hacer el asado de fin de año a mi escuela. Era jueves, el viernes yo siempre hacía el asado de fin de año, y se dieron cuenta mis compañeros cuando no llegué, ¿no? Así que vos sabés, y después estando con familias y viendo nuevos casos, vos decís, la puta madre, vos estás hoy acá y mañana te mataron un familiar, te entraron a robar. Empezás a trabajar y empezás a ver la mierda que te puede pasar en la vida. Entonces también, desde un lado, te cuesta, viste, recuperarle las ganas. Sobre todo nosotros, que siempre fuimos de jugar a la pelota, de andar con amigos, de tratar de vivir una vida feliz. Mi hermano, el Cebo, era un tipo muy alegre. Era un tipo muy querido, ¿no? Entonces eso también lo llevaba a tener muchos amigos. Él jugaba la pelota y era el capitán del equipo, era una persona siempre importante en los clubes que estaba. Entonces también eso, viste, fue difícil volver a recuperar la alegría de decir, bueno, puta madre, tenés que volver a empezar. Le pasa a toda la familia, me imagino, ¿no? Creo que los primeros años de toda familia uno siente culpa de volver a reír, ¿no? Cuando te pensás, la vida sigue. Nosotros nos pasó el 19 de diciembre lo de nuestro hermano y el 24 era Navidad. Y teníamos hijos y teníamos... ¿Y qué hacíamos? ¿Nos encerrábamos todos? Y no, nos juntamos todos en la casa del suegro de mi hermano y la festejamos. Los grandes, mal como estábamos, pero sabiendo que había mucha familia chica también atrás y que los pibes, viste, teníamos que tratar de que en ese momento el cimbronazo sea lo menos, viste, que sea menos fuerte para ellos. Y bueno, y después te das cuenta que después viene el año nuevo y el primero de febrero tenés el cumpleaños de tu vieja y el 5 de enero tenés el cumpleaños de tu esposa y tenés que empezar a ver cómo encajar, viste, cómo meter ese vacío, ese dolor que tenés en la vida, que la vida sigue. Y si vos me preguntás si se puede, es duro, y muchos no pudieron en el camino. Lamentablemente, yo siempre lo digo, muchos de las familias que hoy, yo siempre lo digo, Oscar Levicoy fue uno de los pioneros que estuvo en la asociación, y después de la muerte de Héctor no se recuperó más. Que le agarró diabetes, que le agarró esta enfermedad, viste, empiezan a aparecer enfermedades oncológicas. Yo lo he visto en muchas familias, sobre todo en los padres, que no recuperan, ¿no? Que no recuperan la salud mental, porque hay que decirlo, ¿no? La salud mental es lo que más afecta. Entonces, uno lo va viendo en muchas familias que no se pueden recuperar de nuevo. Sobre todo, creo yo, que los padres. Los padres, la verdad, que son los más golpeados en estas tragedias. Uno, yo siempre lo digo, ¿no? Uno no se, yo no me olvido más ni de esa noche, ni de lo que charlábamos, ni de las risas de esa noche, ni del mal momento que uno vivió. Pero después tenés tus hijos, yo tengo aquello a mi hija Camila, después tuve a Santi que tiene 9 años, entonces vos vas encontrando la felicidad y la alegría en tus hijos, en volver a juntarte con tus amigos. Nosotros hoy volvimos a juntarnos, tuvimos unos años que dejamos de juntarnos los amigos, esto de jugar a la pelota del mismo grupo, y hoy lo volvimos a recuperar y cada viernes uno va a la cancha, cambiamos los jueves por los viernes, y cada vez que va yo tengo la pancarta, la misma pancarta que usábamos para las marchas de mi hermano, es la pancarta que llega y la colgamos al costado de la cancha, y termina el partido y te acordás, el asado de fin de año te volvés a acordar. Thank you. En este momento nos encontramos en lo que es la sede de la Asociación Víctimas de la Delincuencia. Nosotros estamos acá, creo que este va a ser el tercer año. Funcionamos en diferentes momentos en otros lugares de la ciudad. Bueno, la asociación en un primer momento la construcción tiene un 10x8 era todo un salón largo. Después, cuando empezamos con la idea de formar talleres, lo dividimos y nos quedó un salón para las clases y los talleres que den los profes, y nos quedó una oficinita chiquita que es el lugar donde atiende Patricia Pato, como le decimos nosotros, es la secretaria, Patricia Joslen, que es la persona que trabaja acá por la mañana y por la tarde. Nosotros hacemos horario cortado. Y bueno, después están los cuadritos en la pared que son los cuadros de alguna forma de las primeras familias que estaban en ese momento. Algunas lamentablemente se sumaron. Bueno, Palito Manrique es, yo te decía hoy que la mamá es Nancy Manrique, que fue la primera casa donde nace la asociación, en el quincho de ella, era el lugar donde nosotros nos juntábamos, que todo una vez por semana ella nos hacía un asado, nos cocinaba, la verdad que una asadora de primera, Nancy. Después Leonel Aguirre, que fue uno de los casos emblemáticos en nuestra ciudad, una nena que fue asesinada y lamentablemente abusada, lamentablemente, como siempre lo decimos, un caso de nadie lo pagó porque el pibe era menor de edad, creo que tenía 16 años, así que otro tema que en algún momento habría que hablarlo, ¿no? Esto de la edad de los menores y a qué edad una persona empieza a ser responsable de llevar un arma y de matar a otra persona. Después las hermanas Sosa, que son Mónica y Verónica, que Omar fue también el papá de estas chicas, fueron en un siniestro vial, murieron las dos hermanas en el mismo hecho. Omar también formó el primer grupo. Después, bueno, Héctor Levicoy, que era hijo de Rosa Levicoy y de Oscar Levicoy. Después también tenemos a Nelson Trigo. Nelson Trigo es familiar de otra víctima, Paolo Trigo, que Paolo Trigo, la familia de Trigo, de Paolo Trigo, fue una de las primeras familias que empieza a caminar las calles acá en la ciudad de Puerto Madryn. En el caso de ellos había sido mucho antes que el de mi hermano. Fue un chico que declaró sobre un hecho delictivo que había visto en nuestra ciudad y después, mientras estaba trabajando, lo asesina el tipo al que él había declarado, y este tipo está con... En ese momento le habían dado perpetua, y bueno, el año pasado, el anterior, ya estaba buscando los beneficios de las salidas transitorias, se lo denegaron. Bueno, la familia de Pablo Trigo fue una de las precursoras. Y después, bueno, Gabriel Otero, otro muchacho asesinado, Fabián Bregonzi, un muchacho que había sido asesinado y pasaron muchísimos años, ya llevaban casi 10 años y no habían encontrado a nadie. Y la asociación pidió la reapertura de la causa, presentó a la abogada y Lu trabajó en forma gratuita, y en menos de un mes habían encontrado al culpable, con una huella digital que había quedado guardada de hacía 8 o 9 años, y en este momento no había con qué cotejarla. La cotejaron después de tantos años y encontraron a la persona que lo había matado. Fue a juicio, fue condenado. Por eso la importancia de un abogado querellante, siempre lo decimos. Si vos tenés un abogado querellante, este sistema que muchas veces va una causa va tapando la otra, y las de muchos años muchas veces quedan guardadas, se podrían reabrir, pero para eso tenés que tener un abogado querellante, un abogado... La familia de Bregonzi son gente mayor, de estar cerca de la de mi mamá, cerca de 90 años. Ellos participaban en las marchas, se acercaban y siempre nos decía Alberto, el papá: me voy a morir, Ángel, y no voy a encontrar justicia, ¿no? Entonces un día, hablando con Aidul, le pedí si ella estaba dispuesta a trabajar a Donores, a seguir trabajando a Donores. ella siempre lo hacía con el asesoramiento legal, ¿no? Y bueno, en ese momento pedimos la reapertura y bueno. Después está Hugo Pucheta, este hombre era taxista, era un hombre mayor, fue asesinado también en un robo por menores de edad, que creo que tampoco fueron presos. Víctor Jara también está asesinado también en nuestra ciudad. Después Lecho Aguilera, el de allá arriba es Santos Ramos, que fue asesinado hace pocos años por adentro de su auto a golpes por unos muchachos que lo mataron a golpes. Creo que uno solo fue, uno está preso, los otros fue el juicio, eran tres, creo que uno condenado y bueno, lamentablemente. Bueno, Jesús Ángel Salas era un chico que era de Río Colorado y estaba acá con la familia y en una pelea que él no tenía nada que ver, que él estaba mirando, le pegaron un tiro y lo mataron. La familia de Salas es la familia Salinas, que es una familia que forma parte de la asociación, Marita, Héctor, Eva, su papá, Pablito, varios de ellos son parte de la comisión directiva, es una familia que llegó, labura con nosotros, la verdad que siempre agradecido con ellos. Bueno, Jorge Cebollón, como le decíamos a nuestro hermano, y la verdad que Cacho Espinosa, que era un empresario de nuestra ciudad, de la pesca, un caso muy conocido, que tuvo juicio, donde quedaron libres. Una causa muy compleja en la que nadie terminó preso, ¿no? Y Cacho Espinosa lo asesinan, le pegan un tiro en la puerta de su casa y bueno, hay muchos comentarios, pero nada, que fue a juicio una persona, que era sindicado como el autor material, pero también dice que fue lo que siempre se dijo, que fue un crimen por encargo. Él era un empresario del mundo de la pesca y bueno, no. Hubo muchas investigaciones y muchas... El de Cacho Espinosa fue muchos años antes de nuestro hermano, uno era chico y por ahí no lo tiene bien presente. Hubo en ese momento, estaba Mandarina, un sobrino de él, que empezó a venir a las marchas, que se movilizó. Creo que ahora se fue del país, no vive más acá, que era la persona que luchó mucho por la justicia de su tío. Lamentablemente no hubo responsables. Y bueno, es otra deuda pendiente que tiene la justicia con la familia, ¿no? Después acá tenemos este chico, Alejandro Realini, es un chico que también fue asesinado hace unos cuantos años antes que nosotros, que mi hermano, y la mamá en un momento se acercó, ya la causa había terminado, y nos pidió que quería tener la fotito de su hijo. Esta es una fotito de las marchas de Leonela, que la verdad que fueron de las marchas más multitudinarias que se vieron dentro de nuestra ciudad.